Uno de los grandes retos que se nos plantean en nuestra era a familias, escuela y sociedad en general, con mención específica a los medios de comunicación, es aprender a contar y a contaros las cosas de otra manera, enfocándonos más hacia las posibilidades que hacia las dificultades, tratando de descubrir lo que puede haber de favorable en algo aparentemente desfavorable. Admiro a las personas capaces de convertir una piedra en una perla y de rescatar algo digno o valioso donde la mayoría ve solamente negatividad. Desprenden una luz y una calidez especial y a su lado te contagias de optimismo y energía. Los miopes los llaman ilusos. Yo me quito el sombrero ante ellos.
Aprendamos a contar las cosas de otra manera. Por amor a mi familia, la fuerza emocional del vínculo con nuestros padres es un libro escrito a la limón por Eva Bach y Cecilia Martí. Está publicado dentro de la colección actual de Plataforma Editorial. Vamos a saludar a Eva Bach, licenciada en Ciencias de la Educación, maestra formadora de formadores y además escritora. Eva, muy buenos días.
Egunon, Irache, muy buenos días y muchas gracias.
Un placer. Vamos a lanzar además juntas el primero de los mensajes. Es el primero de los consejos, que es además el primero que recoge el libro. Queridas padres, queridos padres, madres que nos estáis escuchando en este momento, lo primero, tranquilizarse. Y esto así dicho, como que suena fácil, Eva, ahora ya en la práctica.
En la práctica es mucho más difícil, pero tratamos de llevarlo a la práctica cotidiana de padres y madres a través pues de las charlas que solemos dar, de los talleres y evidentemente también a través de este libro, porque estamos muy angustiados, muchos padres y madres, y con mucho complejo de culpa. Tenemos mucha más información que nunca sobre lo que hay que hacer, lo que no es conveniente hacer. Y entonces, como muchas veces no tenemos el tiempo, ni el estado de ánimo, ni las fuerzas nos acompañan, pues tenemos la sensación de que lo hacemos todo muy mal, esto nos va cargando de negatividad, y entonces pues no hacemos nada. Entonces más vale hacer poquito, un poco tranquilos, aunque no sea perfecto, que no hacer nada porque nos bloqueamos.
¿Nos sentimos culpables o nos hacen sentir culpables, Eva?
Hombre, en parte nos hacen, ¿eh? Nosotros, a ver, somos muy capaces de culparnos nosotros mismos fácilmente. O sea, el complejo de culpa es algo, el sentimiento de culpa que muy fácilmente nos achacamos, ¿no? Pero la sociedad también, porque nos mira, nos señala, señalamos, somos la sociedad y nosotros mismos, ¿eh? Porque lo hacemos con otros padres. Cuando otros padres hacen algo que no encaja en lo que nosotros consideramos que es el decálogo, como decimos, del buen padre, o lo que tendría, o lo que hacemos nosotros, simplemente que no hagan lo que nosotros consideramos que hay que hacer, pues enseguida ya decimos con mucha facilidad que es un mal padre, que es una mala madre, pero a veces por cosas realmente muy insignificantes. O sea, que no estamos hablando ni de maltrato ni nada por el estilo, sino un padre que, por ejemplo, pues espabile a sus hijos para que se valgan por sí mismos, para que empiecen a coger una cierta cota de independencia o de autonomía a una cierta edad. Pues enseguida están los que hay pobrecito, que le hace coger el autobús, que no lo lleva con el coche, que etcétera.
Quizá por eso hay demasiados padres, madres angustiados o superados por las circunstancias.
Pues yo creo que sí, porque en parte se debe a este exceso de información que no podemos digerir, que es pues superior a lo que incluso podemos comprender. Y luego está pues esa acusación continua, esa crítica de que, bueno, pues cuando los niños, nosotros decimos, cuando los niños salen bien hemos tenido suerte, cuando salen mal pues se nos señala a los padres, es culpa nuestra, ¿no? Entonces es como, bueno, socorro, ¿qué hacemos? Mejor no hacer nada y pasar de puntillas, pero es que esto ni es posible ni es educativo, porque la educación siempre supone pues implicarse y definirse.
Y luego hay otra cuestión, que muchas veces como padres decimos que no queremos repetir los supuestos errores que cometieron nuestros padres, y en ese intento acabamos siendo no solo como ellos, sino a veces repitiendo los errores o multiplicándolos en el camino.
El libro está escrito en forma de cartas, y en una de las cartas Cecilia me comenta benditas equivocaciones, le pone el título benditas equivocaciones y hace referencia a lo bueno que es que los padres nos equivoquemos, porque cuando nos equivocamos no solo nos humanizamos, sino que somos más comprensivos con nuestros propios padres y con otros padres. Entonces, este aspecto creo que es interesantísimo. Luego hay otro, y es que cuanto más empeño ponemos en no repetir lo mismo porque sentimos una repugnancia o estamos todavía con una emoción muy negativa hacia algo que nosotros vivimos como hijos, pues parece que eso nos hace ir más directos a aquello que queremos evitar, precisamente porque debe haber alguna ley que hace que equivocarnos en lo mismo pues nos haga dar este toque de humanización y de comprensión hacia los nuestros. Mientras que si reconocemos esa imperfección y tratamos de conseguir de ver lo que hubo de positivo en lo que no nos gustó y lo que nosotros aprendimos de lo que no nos gustó, de lo que hicieron nuestros padres, pues a partir de aquí nuestra libertad es un poco mayor para hacerlo distinto.
De ahí que apuntéis que nunca es tarde para una infancia feliz, ¿verdad?
Nunca es tarde para una infancia feliz, esto lo decía Milton Erickson, y a mí me parece una frase preciosa porque hace referencia a que siempre estamos a tiempo de mirar con otros ojos lo que nos sucedió. Entonces, claro, cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, lo mirábamos con los recursos que teníamos disponibles en ese momento, y a lo mejor pues hay episodios que se nos quedaron grabados con una emoción negativa, natural del momento, y eso no pudo ser elaborado, no se le pudo dar un sentido y no pudo ser trascendido. Sin embargo, si lo miramos ahora desde la persona adulta que se supone que somos y que somos capaces de encontrarle esa lectura amorosa, amable, esa parte más mágica, pues le podemos poner a ese episodio de nuestra vida otra emoción distinta, de otro signo, que nos haga pues que aquello quede integrado, y por lo tanto lo que era infeliz puede tener un signo pues más positivo.
Uh-huh. Cuentas que una de las máximas que guía tu trabajo, Eva, es tratar a padres y madres con el mismo tacto, con la misma consideración y respeto con la que les recomiendas a ellos y a ellas que traten a sus hijos. ¿De verdad hemos desatendido tanto en las últimas décadas a padres y madres?
Hombre, yo creo que sí, que les hemos desatendido bastante. Yo misma, que he estado trabajando unos años antes de dedicarme a la formación y a la orientación de adultos, básicamente familias y profesorado, he estado trabajando en una escuela. Es muy conocido por todos los maestros pues que te venga el papá o la mamá y digas, ahora entiendo, porque el hijo es como es, ¿no? Y esto en unos minutos apenas. Sí. Es decir, vamos siempre pues con las gafas de juzgar, y realmente estamos hablando de que hay que atender amorosamente a los niños, pero no atendemos con ese mismo amor a sus padres. Entonces, si no atendemos amorosamente a sus padres, pues es muy difícil que sintamos un respeto verdadero por ese niño o por esa niña. Por eso yo decía, si tú le sonríes a un padre y una madre, y eso también lo había constatado en mi época de maestra, pues te sonríe más fácilmente el hijo. Cuando el hijo ve que tú valoras, aprecias, respetas a sus padres, pues lo tienes más entregado en clase, el niño te sonríe a ti, y es mucho más fácil cooperar con las familias.
Uh-huh. Al final, es cierto que con reproches se avanza poco, y esto nos sirve tanto para el rol de padres como de hijos.
Claro, claro. Si cuando estamos todo el día diciendo a la gente lo que hace mal y desconfiando de ellos, pues en el fondo no les damos alas para que ellos puedan desplegar su potencial. Si a un niño le estás diciendo siempre lo que hace mal y no le estás diciendo, bueno, lo has hecho mal, pero esto te sale mal y otra cosa te saldrá mejor, o más adelante te saldrá mejor, o tienes un potencial y seguro que hay muchas cosas que sabes hacer y las iremos descubriendo, y aunque ahora no las hayamos descubierto todas aún, ¿no? Yo siempre digo que el hecho de que una persona parezca que no tenga muchas cualidades no quiere decir que no las tenga, sino que aún no las ha podido manifestar o descubrir. Entonces, pues hay que dar siempre ese refuerzo positivo y esa mirada confiada, pues con los padres igual, mirarlos como diciendo, bueno, pues hasta ahora habéis hecho esto, pero a lo mejor es posible hacer otra cosa, hacerlo de otra manera, siempre invitando, como decimos, no obligando, no si no hacéis esto va a ser terrible, sino, mira, yo como profesional, pues me parece recomendable hacerlo así, si tú quieres y puedes, cuando quieras y puedas y a tu manera.
Enfocándonos más hacia las posibilidades que hacia las dificultades, como escuchábamos en ese parrafito introductorio, ¿no?
Sí, que me ha generado una sonrisa cuando te he escuchado leyéndolo.
Sí, yo creo que además, como justo también aparecíamos los medios de comunicación, me ha parecido el texto ideal para darte el saludo. En todo caso, este libro, Por amor a mi familia, la fuerza emocional del vínculo con nuestros padres, lo que pretende ser, decís, es un reconstituyente anímico para algunos padres y madres.
Sí, porque por esta idea de que cuando vemos que en lo profundo del alma de los padres normalmente lo que hay es un movimiento amoroso hacia los hijos, que se da por nuestra condición de ser mamíferos. Casi todos los padres y madres cuidamos de nuestros hijos, y casi todos los padres y madres queremos a nuestros hijos y queremos hacerlo bien. Yo cuento en el libro que no me he encontrado nunca un solo padre o madre que me haya dicho, no, mira, yo lo podría hacer mejor, pero para fastidiar voy a hacerlo mal. Y les podría querer, pero les voy a poner obstáculos, palos en las ruedas, les voy a hacer la vida imposible. Pues no, no es así. La mayoría queremos hacerlo bien y se da un impulso amoroso natural, como digo, mamífero. Pero ¿qué ocurre? Que hay algo en la vida llamado adversidad. Y cuando la adversidad irrumpe, que irrumpe en casi todas las familias, en casi todas las casas, aunque sea con una intensidad pues mayor o menor, pues hay personas con recursos y personas sin recursos. Y de los que no tienen recursos para afrontar la adversidad, y me refiero a recursos personales, no en este momento económicos que tienen su importancia, pero a los emocionales, los personales. Entonces, quien no tiene recursos, pues hay quien tiene disposición, ánimos y fuerzas para adquirirlos y posibilidades, y hay quien no. Y entonces a veces se inicia una cadena de despropósitos que puede ser, pues puede prolongarse a lo largo de varias generaciones. Entonces, esta mirada como que quien no cuida, quien no atiende como es debido, no es porque sea una mala persona, no es porque no quiera a sus hijos, no es porque no sea un buen un padre, sino porque hay algo que le supera y para lo cual no tiene estrategias o recursos, pues creo que es una mirada que es balsámica, reparadora y es tranquilizadora. Aparte que es posibilitadora, porque entonces si adquirimos recursos, pues podemos hacerlo de otra manera.
Exacto. Hemos mencionado hijos, padres, antes de que se me vaya el tiempo, yo no me quiero olvidar de abuelos y abuelas.
Sí.
Que también tienen su huequito en el libro.
Sí, y este libro, de hecho, empezó con un protagonismo muy importante de los abuelos, porque creemos que son los grandes olvidados en la educación de los hijos, en el sentido de la transmisión de lo esencial. O sea, utilizamos en este momento a los abuelos y abuelas para que lleguen donde no llegamos los padres, ¿no? Para que hagan de cuidadores, para que se encarguen de nuestros hijos cuando los papás trabajamos o salimos. Pero nosotros recuperamos la figura del abuelo o la abuela como transmisor de toda la sabiduría ancestral, de lo que hay, de las historias que tienen que ver con las propias raíces, con la familia, de la magia, de los vínculos, los contadores de cuentos, los mejores cuentos del mundo, decimos. Entonces recuperamos ahí esa figura del abuelo o abuela como persona con plena dignidad, con pleno derecho, y que es pues quien nos enlaza con los ancestros y a la vez nos impulsa al futuro, porque los sueños de los abuelos muchas veces los cumplimos los nietos, y lo que los hijos no vieron en los abuelos, en sus padres, muchas veces lo valoran, lo recogen y lo recuperamos los nietos, vaya.
Cierto. Pues de recomendable lectura, y además una lectura más muy fácil, porque como nos decía Eva, está escrito en formato epistolar, así que nada, pues podéis ser cómplices de esas cartas, de esas misivas que se cruzan Eva Baje y Cecilia Martí en Por amor a mi familia, la fuerza emocional del vínculo con nuestros padres, como os decía, de la colección actual de Plataforma Editorial. Eva, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Es que recasco, un fuerte abrazo.
Agur.